Y entre una cosa y otra, todo el día de ayer fue una complicación. El resultado es que no vamos a acabar la historia de Juan el Bautista hoy, sino que vamos a hacerlo hoy y Dios mediante la semana que viene. Pido disculpas de antemano, porque mi intención había sido acabar. Así que vamos a leer los versículos 5 a 8 de Mateo 14. Aunque Herodes quería matarlo, a Juan el Bautista, tenía miedo al pueblo porque consideraban a Juan como un profeta. Pero cuando llegó el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó ante ellos y agradó a Herodes, por lo cual le prometió con juramento darle lo que ella pidiera. Ella, instigada por su madre, dijo: «Dame aquí, en una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista». Parece ser que Herodes Antipas no fue el peor gobernante de la casa herodiana. Su padre, Herodes el Grande, era un hombre que sufría una fuerte paranoia que le hizo construir impresionantes fortalezas dentro de las cuales poder refugiarse, porque siempre se veía rodeado de enemigos que querían quitarle la vida. Y con este temor encima, no se fiaba de nadie. El resultado fue que se cargó, como dije la semana pasada, a tres de sus hijos, a una de sus esposas, a su mejor amigo, todo por suspicacias sin fundamento. Bueno, en el caso de los hijos puede haber habido algo de fundamento, pero en muchos de los casos sin fundamento. Su paranoia le condujo a tomar medidas totalmente injustas, extremas y crueles. Su hijo Arquelao iba a más. No sabemos tanto acerca de él, pero las medidas que él tomó durante su corto gobierno en Judea fueron tan injustas y tan crueles que los mismos romanos, el emperador, que no era un ejemplo precisamente de caridad, sin embargo, decidió que era demasiado y Arquelao fue destituido. Antipas, hermano menor de Arquelao, sin embargo, siguió reinando. La impresión que recibimos es que fue un gobernante relativamente sólido, exitoso, pero que tenía ciertas características que, si bien no eran tan exageradas como el Grande y Arquelao, sin embargo, tampoco ayudaban al buen gobierno. Entre estas características se destacan quizás tres: la astucia, la debilidad y la sensualidad. Vamos a meternos en un mundo que no edifica. La política no suele edificar mucho, aunque hay excepciones. Espero que veáis a ver la película sobre la vida de Wilberforce cuando salga. Promete ser muy interesante. Es la historia de un político evangélico. y cómo luchó por abolir la esclavitud. Ha habido excepciones, pero en general la política no es muy edificante. La historia de los reyes no es muy edificante. Pero necesitamos abordar estos temas porque vivimos en un mundo similar. Y si no entendemos cómo funciona el mundo, vamos a ser muy ingenuos. Herodes y aún más su esposa Herodías eran personas enormemente astutas en cuanto a la política, manipulando situaciones, controlando a la gente a fin de salirse con la suya. Herodes tenía la inteligencia de un zorro, recordemos el apodo que le dio Jesús. Prueba de ello es el hecho de que él se mantuviera en el trono durante más de 40 años, lo cual en aquellos tiempos es absolutamente, iba a decir inverosímil, pero al menos sorprendente, porque era una época muy turbulenta. Y ejemplo de su astucia es la manera en la que él toreó la espinosa situación cuando Pilato envió a Jesús para que Herodes lo juzgara, y cómo salió airoso de aquella situación. Así que era un hombre muy listo en cuanto a la política, en cuanto a la defensa de sus propios intereses. Pero también era un hombre débil. Y esto se ve en que era un hombre dominado por sus temores. No está el extremo de Herodes el Grande, pero sí. Él temía al pueblo, temía a las autoridades imperiales, temía las fantasmas de su propia invención, supersticiones, la idea de que Jesús fuera Juan el Bautista resucitado. Y quizás temiera más que nada a su esposa o a la mujer con la que ahora vivía, porque Mateo es muy cuidadoso para nunca llamar a Herodías la esposa de Herodes. Tenía todos estos temores, y me imagino que nosotros también tenemos muchos temores, pero le faltaba el temor a Dios. De hecho, esto casi nos invita a hacer un contraste entre Juan el Bautista y Herodes. Juan el Bautista tenía mucho más que temer objetivamente en la vida que Herodes. Juan no tenía recursos políticos, recursos militares, no tenía personas a su lado para protegerlo. Estaba a la merced de unas autoridades corruptas. Herodes y Herodías, por supuesto, se parecen mucho a Acab y Jezabel. No es por nada que en varias ocasiones ya hemos visto que Juan se compara con Elías. Elías, como Juan, vivía indefenso en medio de una situación política extrema. Pero asombrosamente, Dios guardó su vida. En el caso de Juan, Dios va a permitir que él muera finalmente. Pero mientras tanto, él vivía como Elías, y el secreto de su fuerza de carácter es el temor a Dios. Cuando Elías se presenta delante de Acab, primero de Reyes 17:1, tendría que haber entrado allí temblando. El rey acaba de matar a los profetas del Señor. Fácilmente podría haber matado también a Elías. Elías seguramente entró en palacio sin tener mucha esperanza de salir de allí con vida. Pero la razón por la que puede estar en pie delante de Acab y hablar con denuedo el mensaje de Dios es porque el temor a Acab no es nada en comparación con el temor a Dios. Elías entra diciendo: vive Jehová, en cuya presencia estoy de pie. Casi está diciendo: no me deslumbra, oh rey, tu majestad, tu poderío, porque yo vivo en la presencia de Dios. Dios es quien me protege, Dios es quien me rodea. Yo estoy ante ti indefenso, humanamente hablando, pero en la presencia de Dios. Y es este temor a Dios, la comprensión de la realidad de Dios como suprema realidad de la vida, lo que sostiene a Elías en estas circunstancias y lo que sostuvo a Juan también ante un hombre como Herodes y la Jezabel de Herodías. Pero puesto que Herodes no teme a Dios, sino que está zarandeado por muchos temores humanos, su reinado se caracterizó también por su volubilidad y su inconstancia, porque según qué presión pesaba más en su ánimo, qué miedo pesaba más, entonces actuaba en conformidad. En contraste, vemos a Juan como una persona firme, estable, sin pelos en la lengua, pero siempre actuando en conformidad con la revelación de Dios. Mateo afirma aquí que Herodes quería matar a Juan, versículo 5, y que no lo hizo por uno de estos miedos, por temor al pueblo. Esta información de Mateo parece chocar con la información que encontramos en el Evangelio de Marcos, porque allí leemos que el deseo de matar a Juan no era de Herodes, sino de Herodías. Dice Marcos 6, versículos 19 a 20. Herodías le tenía rencor a Juan y deseaba matarlo, pero no podía porque Herodes temía a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo mantenía protegido, y cuando le oía, se quedaba muy perplejo, pero le gustaba escucharlo. Está claro, por lo que dice Marcos, que el odio de Herodías era fuerte, obsesivo y constante. Y que el odio de Herodes era mucho más matizado. tenía más que ver su reacción con Juan con el miedo que con el odio. Algunos comentaristas, como no, de signo liberal, enseguida se apresuran a decir: hay aquí una clara contradicción, Mateo se ha equivocado. Herodes no quería matar a Juan, al contrario, él le protegía ante el odio de Herodías. Pero a mi juicio se trata nuevamente de diferencias de énfasis, pero diferencias complementarias, no contradictorias. Mateo deja entrever claramente el papel de Herodías en la muerte de Juan, pero echa correctamente la principal responsabilidad de su muerte sobre Herodes, porque Herodes dio la orden, aun cuando en principio había querido proteger a Juan y no matarlo. En cambio, Marcos enfatiza más el protagonismo de Herodías, pero sin negar la responsabilidad final de Herodes. Herodes es el culpable máximo. Y en todo caso, él tiene en su contra el hecho de haberse dejado dominar por la fuerza de carácter y la capacidad de manipulación de su esposa. En este sentido, incluso es posible que cuando en el versículo 3 hemos leído que Herodes había puesto en la cárcel a Juan por causa de Herodías, es posible que el texto no solamente quiere decir que por causa de la denuncia de Juan del matrimonio irregular de Herodes y Herodías, sino que fue a instancias de Herodías como Herodes le hizo arrestar y encarcelar. En todo caso, está claro que Herodes se dejó dominar por su esposa porque temía a su esposa, y eso en contra de su propia voluntad, en contra de su conciencia y en contra de todo concepto elemental de justicia. En otras palabras, el gobierno de Herodes era un gobierno de equilibrio de temores. Y hacemos bien en preguntarnos hasta qué punto nosotros también actuamos motivados por esta clase de motivaciones. Aquí tenemos un ejemplo quizás exagerado, pero nos ayuda a mirarnos a nosotros mismos. Herodes se dejaba dominar por las presiones que había a su alrededor. Era un rey veleta que se movía con el viento que soplaba en cualquier momento, siempre buscando sus propios intereses y su propia comodidad. Si un determinado temor pesaba más en cierto momento que otros temores, entonces este temor determinaba su actuación, incluso cuando ésta era injusta, indigna de un gobernante. En este momento leemos que lo que frenaba la acción de Herodes de matar a Juan, seguramente instigado a ello por su esposa y por su propia necesidad de evitar una revolución popular, pero lo que le frenaba no era una convicción de justicia. No era decir, yo como rey tengo que actuar con equidad y solo dar el pago si es merecido, sino que se debía al temor al pueblo. Por el momento, entonces, Juan estaba al salvo, porque en la balanza había, por un lado, la presión de Herodías, momentos en que Herodes mismo pensaba mejor si lo liquidamos. Quizás presiones de otros de la corte, y por otro lado, la popularidad de Juan en este momento. En esta situación, la popularidad de Juan y el temor a ofender al pueblo pesa más que el temor a Herodías. Pero de aquí a un momento vamos a ver cómo se añadió otro temor. El temor a quedarse en ridículo delante de sus invitados. Y esto, unido al temor de Herodías y otros factores, inclinó la balanza a favor de la eliminación de Juan. Pero veis cómo actuaba este rey. La justicia brilla por su ausencia. Todo concepto de buen gobierno brilla por su ausencia. Sin embargo, repito, antes de tirarle piedras a él, necesitamos examinarnos a nosotros mismos. ¿Hasta qué punto actuamos por presiones de otras personas y hasta qué punto actuamos por convicciones firmes que proceden de la palabra de Dios y de nuestro compromiso como discípulos de Jesucristo? Porque es muy fácil, en la práctica, actuar dominados por temores. ¿Qué dirán? ¿Qué pensarán de mí? Y por presiones que por el compromiso auténtico con Cristo. Así pues, Herodes no mataba hasta aquí a Juan porque el pueblo lo tenía por profeta. Y esta combinación de palabras, matar, profeta, se hace eco de las repetidas referencias de Jesús a la matanza de profetas por parte de los judíos en el Antiguo Testamento. En Israel, lo habitual era que los grandes hombres de Dios fueron atacados, perseguidos y en algunos casos matados por el propio pueblo de Dios. Herodes no es más que otro líder religioso, político y religioso que tenía esta característica de perseguir al pueblo de Dios. Pobre Herodes, ¿verdad? Zarandeado por sus temores, víctima de presiones. Sí, él es un hombre pobre. Cualquier hombre que no tiene lo que hay que tener para confrontar determinadas situaciones con firmes convicciones, con nobles principios de justicia, es un pobretón. Es pobre todo aquel que se deja guiar por opiniones, presiones, miedos y no basa su vida en aquellas convicciones morales y aquel amor a la verdad y a la justicia que provienen de la palabra de Dios. Una palabra más acerca de la popularidad de Juan entre el pueblo en este momento. Creo que es posible trazar cuatro fases en la vida de Juan en cuanto a su estima en el criterio popular. En la primera fase, cuando empezó su ministerio de predicación, bautizando en el río Jordán, su éxito fue enorme. De todas partes del mundo hebreo salieron los judíos para acudir a escucharle, a arrepentirse de sus pecados y a ser bautizados. Con la sola excepción de un grupo de teólogos que bajaron desde Jerusalén para hacerle un examen inquisitorial. Esto es narrado en Juan 1, versículo 19 en adelante. Pero con esta sola excepción parece que nadie cuestionaba en aquel momento la validez de su ministerio. Pero en una segunda fase, después de la aparición de Jesús en el escenario público, la reputación de Juan entró en declive, empezó a menguar, cosa que el propio Juan había previsto y asumido, Juan 3:30. Sin embargo, al menguar la reputación de Juan, algunos, quizás muchos de los judíos, empezaron a despreciarlo. Y Jesús, en el capítulo 11, versículos 7 a 19, tiene que recriminar al pueblo por su inconstancia, habiendo salido entusiastas a escuchar a Juan en un momento, ahora le están criticando. Incluso las palabras de Jesús podrían darnos la impresión de que la gente se había enfriado totalmente en cuanto a su aprecio de Juan y le estaban dando la espalda, diciendo que su ministerio en realidad no había sido de Dios. Pero ni un extremo ni otro, como muchas congregaciones de la historia del pueblo de Dios, los judíos querían conservar en alto la reputación de Juan, pero sin someterse para nada a su mensaje. Ahora estamos en una tercera fase. Parece que la reputación de Juan empieza a aumentar, porque una cosa es tener reservas acerca de un hombre que te predica incómodamente arrepentimiento, y otra cosa es seguir teniendo reservas cuando este mismo hombre es encarcelado injustamente por un rey tirano. Y es muy probable que la reserva que había en el pueblo a causa de las implicaciones morales de la predicación de Juan, ahora queda eclipsada por la simpatía con Juan al ver en él una víctima inocente. Y es precisamente este resurgir de la popularidad de Juan que frena a Herodes, aun cuando él quiere en principio liquidarlo. Y la cuarta fase no pertenece a nuestro estudio, pero lo menciono, vendrá después del martirio de Juan. Es muy fácil hacer de los muertos unos santos. Muchas veces ha pasado en la historia de la Iglesia que diferentes hombres de Dios cuyo ministerio era cuestionado y aún atacado mientras vivían, después de muertos son llevados a los altares evangélicos incluso. En el caso de Juan, por supuesto, él fue llevado a los altares literalmente por la Iglesia Católica. Una vez muerto, no puede hacer más daño. Así que ahora podemos olvidarnos de los palos que nos daba predicando y sencillamente recordamos, ¡ay, qué hombre más hermoso era! Todo un siervo de Dios. Y entonces la reputación de Juan iba aumentando, aumentando. Hasta tal punto que cuando Jesús se encuentra en medio de debate con los judíos en la última semana de su vida en la tierra, antes de la cruz, él pudo escudarse detrás de la pregunta: ¿qué opina este Juan el Bautista? Y con esta pregunta les paró los pies a los judíos porque no se atrevían a decir nada negativo acerca de Juan porque todos tenían a Juan por profeta. 21:26. Ahora el pueblo tiene a Juan por profeta, pero más adelante es aún más enfático. Todos, a excepción de estos mismos teólogos de antes. Hemos visto la astucia y la debilidad de Herodes y nos hemos desviado para hablar un poco acerca de la popularidad de Juan. Pero ¿qué de la tercera característica? La sensualidad de Herodes. Hay muchas similitudes entre la corte de Herodes y las cortes de Babilonia y Persia del Antiguo Testamento. Herodes era un rey dado a las fiestas, los banquetes, los bailes y las diversiones. Prueba de ello es su ciudad de Tiberias, construida de nueva planta en la orilla occidental del mar de Galilea, una ciudad completamente nueva, diseñada por Herodes conforme a su gusto. Y allí nos encontramos, todavía hoy se pueden visitar, aunque las ruinas de Tiberias están cubiertas de maleza, al menos la última vez que yo estaba por ahí, y casi hay que buscar con lupa en medio de las zarzas y otras cosas. Los turistas no suelen ir allí. Pero se pueden ver los baños, los teatros, que todo ello indica una cultura helénica y no judía. Herodes era un hombre que se recreaba en estas cosas del helenismo. Incluso vemos un poco su carnalidad, como dije la semana pasada, por cuanto cuando Jesús compareció ante él para ser juzgado, el máximo interés de Herodes no era buscar la justicia, sino ser entretenido. Él quería que Jesús hiciera un milagrito para ver cómo funciona esto. Sensualidad, carnalidad. Marcos en su Evangelio nos da una descripción mucho más amplia de la fiesta de cumpleaños que lo que tenemos en Mateo. Y como digo, hay varias cosas aquí que casi parecen salidas de las cortes de imperios pasados, Persia y Babilonia. Marcos nos da una lista de los invitados al cumpleaños. Herodes ofreció un banquete a sus nobles y comandantes y a los principales de Galilea, Marcos 6:21, lo cual nos recuerda la lista de invitados al banquete de Asuero en Esther capítulo 1. Los oficiales del ejército de Persia y Media, los nobles y los príncipes de sus provincias, o sea, las tres categorías son iguales en ambos casos. Pero podemos seguir adelante con las similitudes. La actuación de la hija de Herodías bailando delante de unos hombres borrachos, seguramente, al final del banquete, nos recuerda la comparecencia, de hecho, abortada de la reina Vasti, reclamada por Asuero, después de su banquete. En ambos casos tenemos la impresión, hay que recordar que en aquel entonces las mujeres no solían acompañar a los hombres en los banquetes de la corte. No fue así en Persia y no fue así ni en Grecia ni en Roma. Hay diferentes comentaristas te dan información al respecto. Así que era un banquete para hombres. Y como todos los banquetes de hombres, acababa en una borrachera. Las mujeres no estaban presentes en la comida, pero cuando los hombres ya estaban borrachos, les interesaba el elemento femenino. Normalmente este elemento femenino era provisto por heteras, prostitutas sofisticadas de la clase alta que tenían esta función. Pero en estos dos casos, la comparecencia de Vasti y el baile de la hija de Herodías, se trata de una persona del estamento más alto del país, una mujer que supuestamente tiene que hacer las veces de una cortesana. Incluso podemos trazar un parecido entre el temor de Herodes a quedar en ridículo por no cumplir su palabra a la hija de Herodías, con la vergüenza de Asuero ante el desplante de Vasti. Asuero realmente es avergonzado. Herodes no, porque él manda ejecutar a Juan precisamente para no quedar avergonzado. Y en cuanto a las palabras dirigidas por Herodes a la bailarina, no están registradas en Mateo, pero sí en Marcos. Pídeme lo que quieras y te lo daré. Te daré lo que me pidas hasta la mitad de mi reino. Esas palabras casi son un calco de las palabras empleadas por Asuero en el banquete de Esther. ¿Cuál es tu petición? Pues te será concedida. ¿Y cuál es tu deseo? Aún hasta la mitad del reino se te dará. Esther 5:6. Así que os propongo que estas similitudes con muchos ecos bíblicos del Antiguo Testamento no son casuales, los evangelistas han querido emplear este lenguaje para recordar que la mundanalidad sigue de generación en generación y no varía mucho. El que tenga oídos para oír, que oiga. Decía hace un momento que las mujeres no solían estar presentes. Esto hace que, por ejemplo, el banquete de Belsasar, en Daniel capítulo 5, adquiera matices de orgía. Sin duda, también había empezado como un banquete de hombres, pero cuando llega el momento de la borrachera, Belsasar manda traer los vasos sagrados del templo de Jerusalén, confiscados por Nabucodonosor, su padre, y siguen bebiendo en estos vasos, y se hace gran énfasis. La frase es repetida 3 veces, que no solamente bebían el rey y sus nobles, sino también sus mujeres y sus concubinas. Y no puedo resistirme a citar las últimas palabras de Daniel cuando él denuncia esto. Él dice: Rey, tú has hecho todo este desenfreno, pero al Dios que tiene en su mano tu propio aliento y que es dueño de todos tus caminos, no has glorificado. Si tú te encuentras rodeado por esta calaña de gente, personas mundanas, carnales, que solo les interesan los placeres, graba esta frase en tu mente. Viven como quieren, se entregan a toda clase de placeres, diversiones, pero al Dios que tiene en su mano su propio aliento y que es dueño de todos sus caminos, no le glorifican. Pero es muy impresionante esto. El texto está diciendo, no solamente Dios cuida a los creyentes, no hay nadie aquí que puede seguir respirando, que puede hacer que su propia sangre corra por su cuerpo, sino es por Dios. Dios es quien nos sostiene. Dios es quien se encarga de todos nuestros caminos. Pero esto no solamente es cierto del creyente, también es cierto del no creyente. Dios dirige sus caminos hacia la perdición. Estoy divagando. Vamos, volvamos al baile. Entramos en ambiente de discoteca. Aquí espero que nadie presente haya entrado nunca en una discoteca. Pero si has entrado, entonces comprenderás un poco lo que tenemos aquí. Se ha escrito muchas, muchas páginas sobre el baile de Salomé. De hecho, los padres de la iglesia se recreaban morbosamente en sus descripciones de los movimientos seductores y voluptuosos de Salomé bailando delante de estos hombres. Y todo ha ido a más. ¿Habéis observado la popularidad de María Magdalena en las representaciones artísticas de la cristiandad? ¿Por qué? Porque María Magdalena da una excusa para representar a una mujer casi desnuda, hermosa, con largos cabellos. ¿Por qué es tan popular San Sebastián? Por la misma razón. También San Juan Bautista, porque a veces se viste solamente con un trozo muy pequeño de piel de camello. Y así sucesivamente. Y el baile de Salomé también ha servido este mismo propósito, como digo, morboso, casi erótico, dentro de la historia de la cristiandad. La historia llegó a su apogeo en el siglo XX con dos obras, Salomé de Oscar Wilde y Salomé de Richard Strauss. Una es una obra teatral y la otra es una ópera. Es increíble cómo se puede extender la historia de esta mujer desde un par de versículos en el texto bíblico hasta novelas completas. Pero así se ha hecho. Pero puntualicemos. En primer lugar, no sabemos si se llamaba Salomé o no. Yo voy a seguir llamándola Salomé, porque repetir cada vez la hija de Herodías es muy engorroso. Pero no se sabe, no es mencionado su nombre aquí, en el texto bíblico. De hecho, es Josefo el que menciona a Salomé, la hija de Herodías y Felipe, porque ella se casó con otro Felipe, Felipe el Tetrarca, y esto sale en la historia de Josefo. Pero es del todo posible que Herodías haya tenido más de una hija. De todas formas, algún comentarista ha señalado que Salomé en estas fechas ya estaba casada con Felipe y difícilmente iba a entrar así a bailar en una fiesta de su padrastro. En este momento no es imposible, pero quizás sea más razonable suponer que se trata de una muchacha, es la palabra empleada por Marcos, y esta palabra normalmente se refiere a una chica joven, adolescente. Así que es cuestionable que realmente se trate de Salomé. Puede que no. Supongo que es altamente razonable suponer que esta chica bailó de una manera desvergonzada y sensual, porque así lo reclamaba la circunstancia. Unos hombres borrachos al final de una fiesta. Pero no dice el texto bíblico nada acerca del carácter del baile en sí. De hecho, en ese sentido, el contraste entre Vasti y Salomé es muy aleccionador. Vasti se plantó ante la reclamación de Asuero y se negó a rebajarse, a ser tratada como objeto sexual ante una multitud de hombres ebrios. Mantuvo su dignidad. En cambio, Salomé parece que se entregó gustosamente, porque hay diferentes clases de mujeres, como hay diferentes clases de hombres también. Y el contraste no aumenta precisamente la reputación de Salomé. En todo caso, el rey Herodes, que antes se había infatuado con la madre, ahora se deja infatuar con la hija. Sin duda, él se encuentra bajo el efecto del banquete, está ebrio, pero en todo caso perdió todo sentido de decoro, de responsabilidad real, de dignidad humana, y en un alarde de entusiasmo por el baile y de aquella clase de magnanimidad que a veces tienen los borrachos, pronunció con juramento palabras de las cuales pronto se iba a arrepentir. Salomé podía pedirle lo que fuera y él se lo concedería. Sin duda, Herodes esperaba que Salomé pidiera joyas, dinero, tierras, otros bienes materiales, y también, sin duda, si no hubiese sido por la intervención de Herodías, Salomé misma habría pedido algo de este tipo. Pero Herodías ve aquí su gran oportunidad. Muchos comentaristas suponen que todo ha sido un complot organizado desde el principio por Herodías. Yo personalmente encuentro que esto sería un poco difícil, porque ¿cómo podía saber exactamente cómo reaccionaría el rey? Y aún conociendo bien a Herodías, a Herodes, ella no podía saber que él iba a ser tan espléndido como para ofrecer a su hija la mitad de mi reino. Me parece más lógico pensar que Salomé bailó quizás por invitación del propio rey, o quizás sencillamente porque era de esta clase de mujer, y luego Herodías vio la oportunidad. Marcos nos dice que de hecho Salomé salió para preguntar a su madre: ¿qué pido? ¿Qué pido? Y Herodías entonces dijo: ya sé perfectamente lo que puedes pedir. Porque Herodías, además de vengativa y de carácter duro, era una mujer sumamente lista. Ella, más que Salomé, es la mujer fatal. Salomé tiene la reputación de ser la mujer fatal, seductora, fascinante, que deslumbra a todos los hombres y luego los devora y los destruye. Pero Herodías tendría más de esta característica. Ahora ella no titubea. Ella quita de la cabeza de Salomé, la jovencita, toda idea de broches, collares, pulseras. Y en vez de esto, le persuade que pida la ejecución del bautista. Y la chica tampoco titubea. O sea, hay que ver de qué madera se han hecho estas criaturas. Ella se ha endurecido por lo que ha vivido en la corte y sin inmutarse dice: dame aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Vaya regalo. Un par de puntualizaciones. La palabra traducida como bandeja es literalmente pino, se refiere al árbol, pero llegó a referirse a cualquier artículo hecho de pino. Y lo probable, por lo tanto, es que se trate de un plato, un fuente, un recipiente hecho de madera. Y la palabra aquí, dame aquí en una bandeja, no quiere decir necesariamente, podría tener este matiz, pero no quiere decir necesariamente que Salomé entra en la sala con una bandeja ya preparada y dice, aquí lo quiero, sino que quiere decir más bien aquí y ahora. La frase empleada por Marcos es ahora mismo, porque Herodías conoce bien a Herodes y sabe que el tío es perfectamente capaz de prometer ejecutar a Juan el Bautista, y una vez que se hayan marchado los invitados, dar marcha atrás y llamar a Salomé: mira, hija, esto de matar a un hombre es muy feo, y ofrecerle lo que sea para quitarle esta idea. Herodías sabe que si vas a sacar éxito en esta ocasión, tiene que ser un asesinato inmediato, aquí y ahora, ahora mismo. Pobre Juan. Viviendo en medio de esta clase de personas. Un hombre débil que se deja gobernar por sus temores, sus pasiones. Una mujer dura, vengativa. Y una niña desvergonzada. Pero el mundo no ha cambiado mucho. Por supuesto, estos tres eran encantadores en un primer contacto. Si tú eres un príncipe y llegas al corte de Herodes, él te saldrá, te dará abrazos. Herodías será encantadora. Salomé, muy buena niña. Pero quítales la máscara. Pobre Juan. Pero Juan no es pobre en absoluto. Juan vive bajo la protección del Rey de Reyes. Como Elías, él vive en presencia de Dios, como tú también. Tiene la riqueza de un carácter formado, transformado por la palabra de Dios. Y, como no, por el Espíritu de Dios. Porque en el caso de Juan, el Espíritu estaba sobre él desde el vientre de su madre. Juan, le vamos a visitar la semana que viene en su mazmorra. No tiene bienes materiales. No tiene recursos políticos, militares. Ante los ojos del mundo, Juan es un pobrecito, desgraciado. Pero es hijo de un rey y tiene una nobleza de carácter que nunca vas a encontrar en los Herodes, los Asueros, los Balsasares de este mundo. Juan es sumamente rico. Y tú también. Aunque te quiten la cabeza. Señor, ayúdanos a apreciar esta historia y entender las terribles dimensiones de lucha espiritual que esta historia contiene. Prepáranos por medio de ella para afrontar diferentes situaciones en nuestras vidas y en nuestra sociedad. Queremos ser como Juan, vivir vidas íntegras, nobles, sencillas, sin doblez, sin temores, sin zarandeos por nuestras pasiones. Pedimos que tu palabra y tu espíritu sigan haciendo su efecto y su obra en nosotros para que podamos vivir así. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.